regresamos con Camilo Granada, Ángel Becasino, Luis David Duque, Darío Vargas, los estrategas de la hora 2022, hora de elecciones, analizando cuando faltan 36 horas para nuestras elecciones y cuando empezamos ya en una nueva etapa que es las presidenciales. Miremos ahora lo que viene para Congreso, cuando ya se hayan definido estos candidatos. ¿Cómo se imaginan ustedes el nuevo mapa político del Congreso? Casi la mitad del Congreso no está buscando reelegirse, o sea, 43, y también en medio de una compleja situación para las circunscripciones especiales de paz. ¿Podríamos esperar un Congreso atomizado, un Congreso con algún tipo de mayoría? ¿Cómo lo ven?
Diana, si quiere arranco yo esta vez. Pues yo creo que la primera, a grandes rasgos, lo primero es que claramente va a haber un movimiento hacia la izquierda en el Congreso. Uh-huh. Porque el Centro Democrático va a perder escaños y la U, que digamos está en la derecha también, va a perder igualmente por lo menos en la composición del Senado, va a perder varios escaños. Entonces, el surgimiento del pacto histórico con lista única, cerrada, cremallera, hace mucho más fácil votar por ella, y yo creo que por lo tanto pues esa va a ser la gran irrupción, el gran cambio en el marco de la composición del Congreso, más la coalición Centro Esperanza y el Nuevo Liberalismo, que van a tener una representación en el Senado, y por lo tanto van a mover un poco el espectro, el centro de gravedad ideológico del Congreso se va a mover hacia la izquierda. ¿Qué tanto? No sabemos, depende de que también le vaya al pacto histórico y a la coalición de Centro Esperanza en estas elecciones. Pero claramente se va a mover un poco hacia la izquierda. Entonces esa es como la primera gran conclusión. Mi segunda conclusión es que vamos a ver, creo yo, habitualmente en el Senado la tasa de renovación, caras nuevas en el Senado es alrededor del 25% de los senadores que se renuevan. Es mucho más alta en la Cámara, pero este año yo creo que la renovación va a ser más alta, precisamente porque hay una cantidad de candidatos nuevos del pacto histórico, incluso de la coalición Centro Esperanza y del Nuevo Liberalismo, que son caras nuevas a diferencia de lo que pasa con los partidos tradicionales. Pero el otro elemento importante es que los grandes electores de hace 4 años están fuera de la competencia, ¿no? Álvaro Uribe Vélez, Antanas Mockus, varios de ellos, de los que sacaron importantes votaciones, 800.000 votos sacó Álvaro Uribe Vélez al Senado hace 4 años, 500.000 o más sacó Mockus en esa misma elección. Entonces va a haber una recomposición importante y un cambio de una renovación más importante que otras veces en el Senado, y esa renovación va a ser con un giro a la izquierda.
Muy bien, entonces giro a la izquierda en el caso de Camilo. Ángel, ¿cómo lo ve?
Pienso que sí va a haber una emergencia mucho más fuerte de candidatos de izquierda de lo que hubo en la elección anterior. Yo veo más o menos que no, el pacto va a estar en alrededor de 15, pensando al Senado como si fuera el termómetro. Sí, 15 curules. Los conservadores creo que se van a mantener también en alrededor de 15, tendrán 14, tendrán 16 o 15. Partido Liberal igual. O sea que ahí se va a mantener una cosa consistente. Cambio Radical lo veo entre 10 y 11, una cosa así. Verde Centro Esperanza también, 10, 11, quizás algo más. Hay una posibilidad, es decir, grandes perdedores, totalmente de acuerdo con Camilo, Centro Democrático y la U. Y hay dos emergencias que en mi estimación creo que van a pasar el umbral y van a meter por lo menos 3, que es Fuerza Ciudadana y Nuevo Liberalismo. Entonces, si uno arma todo esto, creo que va a ser un congreso interesante de observar cómo se componen los acuerdos de bancadas o los acuerdos de orientación común frente a los distintos temas que se debatan en el congreso. Uh-huh. Me parece que, digamos, hay un aire una brisa, no digamos un gran aire, pero una brisa de renovación que vamos a ver en el Senado. En el Senado y en la Cámara, obvio.
Darío, estamos hablando de un Congreso atomizado.
Exacto, yo veo eso. Vamos a hacer un cálculo siguiendo un poco, creo que estamos de acuerdo, desafortunadamente porque no hay debate, más o menos en las cifras. ¿Qué nos lleva a eso? Pongámonos de acuerdo, 20, para hacer el cálculo fácil, 20 del Pacto Histórico, 10 del Partido Liberal y alguito más. Se nos daría un 35-40%, digamos, liberal de izquierda. Yo no sé si ahí cómo quedaron el Partido Verde y así, así y todas esas cosas, donde la calle tendrá una voz fundamental. Eso nos da más o menos 45% del Congreso. Por el otro lado, llamémoslo la derecha, está en cifras muy parecidas, 10-12 del Partido Conservador.
O sea, más 10, o menos 12. Ven ustedes que va a ocurrir lo mismo que con las consultas.
Va a haber un empate. Yo estoy mirando un poquito más, Diana, hacia adelante, con las cifras que dieron mis colegas. Al próximo presidente, quien quiera que sea, le va a tocar un Congreso muy difícil de gobernar. Yo no creería que tanto como atomizado, pero sí va a ser un gobierno que tiene que ver el Congreso con mucha tendencia, y estoy de acuerdo con Camilo en que la izquierda va a tener un papel importante en el Congreso. Si Petro tiene si Petro llega a ganar, Petro va a tener un Congreso bastante complicado, porque hacer mayoría va a ser muy, muy costoso. Va a tener una mayoría muy, muy precaria si la logra. Lo mismo un presidente de derecha, como ustedes decían ahorita, que puede ser Fico. Yo no creo que sea atomizado, porque las fuerzas de todas maneras van a estar entre izquierda y derecha. No me atrevería a pensar en un parlamento a la italiana, sino más bien un parlamento a la francesa, donde hay muchos partidos de izquierda y hay muchos partidos de derecha, ¿no? Digamos que además tienen el acuerdo de que la ultraderecha o la extrema derecha no la tienen en consideración. Aquí va a enfrentar el nuevo presidente que elijamos, bien sea en la primera vuelta o en la segunda vuelta, un Congreso bien, bien, la palabra es polarizado, se podría hacer.
Diana, yo difiero un poco de mis compañeros. Lo primero que hay que entender es que las elecciones de Congreso son unas elecciones donde las estructuras políticas, mal llamada maquinaria, juegan un papel importante. Lo segundo es que hay que entender que no es porque usted tenga muchos votos usted entra. Si usted no cumple el umbral, pues su partido no entra, y eso le va a pasar al Nuevo Liberalismo y eso le va a pasar a la Fuerza Ciudadana. Y lo tercero es que las fuerzas locales son muy importantes. Si usted voltea a revisar listas como la del Partido Conservador, pues usted ve allí a los tres primeros, a una Nadia Blel muy fuerte en Bolívar, a un Marcos Daniel muy fuerte en Córdoba, a un Efraín Cepeda muy fuerte en Atlántico, a un Trujillo muy fuerte en Antioquia. Usted voltea a mirar al Partido Liberal, y entonces usted ve a un Lidio muy fuerte en Bolívar, a un Juan Pablo Gallo muy fuerte en el Eje Cafetero, a un Mauricio Gómez muy fuerte en Atlántico, en el Centro Democrático, a Lirio Barrera. Entonces, cuando uno entiende eso, entiende que el partido del Congreso no es el mismo partido de la elección de la consulta. Y hay que entender también que aquí vamos a tercios. Yo creo que va a haber un tercio de oposición, un tercio muy, muy, muy al centro y un tercio muy, muy a la derecha. Eso es lo que
con
va
lo,
a pasar.
Con lo cual diríamos que en el escenario del gobierno que se elija, pues hay mayores garantías de un contrapeso para, digamos, en la estructura de la independencia de poderes.
Total. Y quiero adicionar algo que sí quiero dejar una diferencia con Camilo, a quien respeto, pero no puedo compartir eso. Las personas que hacen campañas políticas saben que no hay competencia dentro de las listas, pues la lista no tiene la mayor cantidad de votos posible. Entonces, esas listas que son listas cerradas, pues el que está de décimo para abajo no hace absolutamente nada porque sabe que no va a entrar al Congreso. En cambio, en estas listas que son abiertas, hay una pelea interna dentro de cada partido para ver quién saca la mayor cantidad de votos.
Luis David, estoy totalmente de acuerdo con usted, y eso es parte de los problemas de la política colombiana, en particular en el Senado, desde que se fundó desde que se la Constitución del 91 creó la circunscripción nacional para el Senado, y el presidente López, el expresidente López en esa época decidió que había que hacer la operación avispa, que es el origen de la lista abierta al Senado y el voto preferente. Entonces, estamos en eso, estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo lo que creo es que en materia de comunicación política, el pacto histórico por tener esa lista cerrada a cremallera tiene un discurso de la campaña, digamos, que impacta y que facilita el voto. Estoy de acuerdo que la teoría y la práctica han demostrado que la competencia entre candidatos de un mismo partido ayuda a generar votos para el partido, pero en este caso creo que la lista cerrada del pacto histórico puede terminar siendo una ventaja, pero estoy de acuerdo con usted en términos generales, y habrá que ver si esta apuesta del pacto histórico de tener una lista cerrada cremallera revierte 32 años de historia de elecciones en Colombia o no, pero es cierto, sí. Es una apuesta.
En agosto del año pasado usted decía que Petro iba a ser presidente, pero no en esta oportunidad. ¿Usted replantea esa hipótesis hoy?
Yo creo que al final Petro, yo me sostengo, yo creo que al final Petro va a terminar siendo presidente de Colombia. Esta oportunidad que yo veía mucho más cercana, creo que la irrupción de Fico, la irrupción de Rodolfo Hernández, la posible de Vargas Lleras, que yo creo que Vargas Lleras finalmente no se presenta. Yo creo que Petro al final va a terminar perdiendo de nuevo por muy poquito, pero eso me coloca en la necesaria disyuntiva de decir, de nuevo, no va a ser ahorita, pero va a ser después. Y no quería dejar pasar por alto algo que dijo Diana, que me parece muy pertinente. Es muy posible que tengamos un Congreso mucho menos mermeladeable en esta oportunidad, ¿no? Uh-huh. Es un Congreso que va a ser mucho más difícil de sobarle el lomo. Va a haber un esquema como lo que hicieron durante mucho tiempo los patriarcas de los años 70, va a haber hoy los 80s, un esquema gobierno-oposición mucho más claro, ¿no? Bien sea porque tengamos un presidente de centro-derecha y un parlamento de izquierda, de liberal de izquierda, digamos, y un o al revés, un presidente de izquierda frente a un Congreso de oposición bastante dura de derecha.
Las movidas de Vargas Lleras, lo que haga el Partido Liberal, la definición de fórmulas a la vicepresidencia, ¿creen ustedes que nos va a plantear un escenario más claro de aquí en adelante a partir del 14?
Ojalá, claramente. Yo creo que lo que pase el domingo es punto de partida para lo que va a pasar el 28 de mayo. Y es donde empiezan las fuerzas a reacomodarse en ese ajedrez. Algo intentó hacer el Partido Liberal con la unión, con la reunión de Gaviria con Petro. Algo está tratando de hacer Germán con la inscripción de un candidato presidencial, por si hay algo que hacer. Yo creo que el 14 el panorama es muchísimo más claro, sabiendo el Congreso que se haya elegido.
Yo estoy de acuerdo en que el 14, sí, el 14 va a haber un panorama más claro en función de qué pasa con las consultas, de cómo se abre el abanico de las opciones de cara a mayo, y ahí insisto en un punto que no recuerdo si lo comenté antes, pero creo que no, que es la irrupción de una sola candidata mujer que va a haber ahí en ese panorama, que va a ser Ingrid, lo cual le da la posibilidad de hacer una campaña muy interesante si tiene un equipo estratégico, digamos, que vea esa posibilidad. Eso puede sorprender en alguna dirección lo de Ingrid. Hay que tenerlo en cuenta porque es la única mujer en medio de un abanico de hombres. La segunda historia, veo que mucha gente está como ilusionada con el personaje Federico Gutiérrez, no lo veo tan fuerte. Veo fuerte a Rodolfo Hernández dentro de este momento. Veo interesante la irrupción de Germán Vargas. A mí me parece que Germán Vargas va a ser candidato, va a intentarlo por su historia personal, por un montón de cosas, por su orgullo, por su ego y por sus antecedentes. Aún sobreponiéndose del papelón que hizo en la elección del 18, creo que lo va a intentar. Entonces todo eso va a recomponer el esquema y va a poner en juego dos elementos importantes. Uno es saber con cuántos votos entraron los que participaron en las consultas y ganaron. Ahí evidentemente el que va a tener el impulso más fuerte creo que va a ser Petro, pero es importante ver con cuántos votos entran los otros candidatos. La segunda historia es realmente qué composición tiene el Congreso a partir de estas fuerzas o de las fuerzas que se vean más competitivas, exceptuando el personaje Rodolfo Hernández y la personaje Ingrid Betancourt, que no van a tener, digamos, ese impulso de la presencia en Congreso.
Claro.
Y Óscar Ibarzúaga, Ángel, que sí, tendrá una presencia en el Congreso, pero pues que no está, que arranca sin una base de votos propia. Porque
sí, de acuerdo.
Porque no está jugando las consultas.
¿Y Óscar Iván fuera de bailar mal existe?
¿Ustedes ven un posible retiro de Óscar Iván Zuluaga o no?
Sí, yo creo que sí, es posible.
Yo lo acabo de decir.
Sí. Muy bien. Yo estoy convencido que Óscar Iván no termina en primera vuelta.
Sí, yo creo que la decisión del presidente Duque de hacer campaña en la consulta y de motivar a sus electores, a los pocos que le queden, y a su electorado del Centro Democrático, a participar en las consultas, es una reflexión que muchos en el Centro Democrático están teniendo y están pensando, mejor garanticemos que tenemos un candidato elegido en la consulta que nos sirva para poder eventualmente dejar a un lado a Óscar Iván. Pero yo no lo veo tan fácil que él se retire, honestamente. Lo que veo, obviamente, con Germán Vargas Lleras, si se lanza, con Rodolfo Hernández, que es un populismo y una cosa que es anticorrupción, pero también es orden y mano dura, es una mezcla de argumentos para la izquierda y el antisistema, y también argumentos para la derecha y la mano dura. Yo creo que eso hace que vamos a tener una elección en la cual vamos a tener por lo menos dos candidatos de centro, el que gane en la coalición de Centro Esperanza e Ingrid, tres candidatos como mínimo en la derecha, Óscar Iván, el ganador de la consulta Equipo Colombia, y Rodolfo Hernández a hoy, y eventualmente Germán Vargas, y un candidato de izquierda nacionalista que sería Petro, que compite en parte con los votos con Petro, como decía Luis David, el voto antisistema más que anticorrupción lo ha perdido en parte o se lo ha arañado Hernández a Petro. Rodolfo Hernández a Petro.
Muy bien. ¿Les parece si nos vemos en unas dos semanas? ¿Nos escuchamos y nos vemos en unas dos semanas? No, y además porque me parece interesante mirar en dos semanas un poco, claro, ya cómo empieza a darse esto. Pues venimos ya, hemos llegado aquí a este episodio 23, después 23 programas hablando de esto, de los cuales ustedes han estado en muchísimos. Pues ideal que podamos continuar con este análisis, si les parece.
Dos cosas adicionales, Diana.
Sí, claro que sí.
Uno es a nosotros, y Camilo lo incluyo, creo que ahí nos enseñaron que en política 15 días es el largo plazo.
Exactamente, por eso puse 15.
Por eso 15 días ya estamos después. Y segundo, fíjense que hay un inconveniente práctico en el, digamos, en el momento de la votación, que yo comparo con el POP, que es el punto de compra, que es cuando el consumidor escoge entre un producto y otro, entre un lavarropa y otro, entre un jabón y otro, entre una galleta y otra. Ese que se llama el POP, en términos de mercadeo, de la política, es el momento en que uno escoge, ahí en el cubículo pone la cruz. Y en la instancia de tener que pedir el tarjetón de la consulta por el cual quieren votar uno, es una limitante que hay que tener en cuenta.
Muy bien, pues estaremos muy pendientes de los resultados y la mejor de las suertes a cada uno en su elección del domingo.